Radio.
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Vamos a analizar un poco más en profundidad los motivos que han llevado a esta huelga, Javier.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, son las 9 de la mañana, es martes 9 de mayo, son las 8 en Canarias. En media hora se reúne Consejo de Ministros. Sánchez impone la oferta del aval hipotecario que Podemos rechaza, le llama una infamia. La medida apenas va a beneficiar a 50.000 jóvenes, según los cálculos del propio gobierno. Luego serán muchos menos en la realidad. Entre tanto, el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, recibe esta mañana el premio europeo Carlos V, que recogerá de manos del rey Felipe VI en el monasterio de Yuste. La cosa, ¿cómo va en la bolsa? Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Con calma, chicha, se mueven las bolsas en estos primeros compases de la sesión. Los inversores parece que necesitan más datos. Mañana se conocerá la inflación de Estados Unidos y el viernes se publicará el IPC de España. De momento, el índice IBEX 35 baja apenas un 0,1% hasta 9.200 puntos. Endesa ha publicado sus resultados a primera hora. Su beneficio ha aumentado un 76% en el primer trimestre, hasta 594 millones de euros. La compañía ha abonado 208 millones de euros por el nuevo impuesto a las energéticas. La empresa ha confirmado sus previsiones para el conjunto del año. También han rendido cuentas ya la central de reservas Amadeus, que ha ganado 273 millones de euros, y Laboratorios Grifols, que ha publicado pérdidas, en este caso, de 108 millones de euros. El Tesoro Español vuelve hoy al mercado con una nueva subasta de letras a 6 y 12 meses, con los que quiere captar hasta 5.500 millones de euros. En la última subasta, estos títulos salieron con una rentabilidad del 2,99 y del 3,12% respectivamente.
Ahora la COPE de cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 19 grados a estas horas y cielo despejado, y nos espera todavía un día caluroso con máximas de 29 grados en el centro, pero a partir de mañana empezarán a bajar los termómetros. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A4 sentido entrada que genera retenciones desde Getafe hasta Valdemoro. Además, hora punta complicada, lo peor está en las entradas por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A42 en Parla, A6 Las Rozas y Aravaca, en la M40 en Coslada en ambos sentidos, en Villaverde sentido A4, en La Fortuna sentido A6, en Pozuelo túneles del Pardo y Valdemarín sentido A1, en la M50 en Boadía del Monte sentido A6, en Majadahonda sentido A4 y en Fuenlabrada y Getafe sentido A4. En las calles de la capital hoy está siendo una hora punta muy complicada, con retenciones todavía tanto en las entradas como en los trayectos sur-norte de la capital. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, son las 9:04 y aquí Jorge Bustos, Ignacio Camacho, Carmelo Encinas, un servidor, ustedes todos juntos, montamos la fiesta de la radio diaria, que además se ve enriquecida con la presencia de determinados invitados, individuos que siempre nos aportan argumentos para el debate, muy interesantes, como los que escribe en este libro Jano García. ¿Quién es Jano García? Economista, especialista en comercio internacional, director de un programa en plataformas digitales, La Libertad, un referente de la libertad individual. Que ha escrito un libro, ciertamente en cuyo título seguramente viene una provocación, pero también viene una reflexión. Se llama Contra la Mayoría. ¿Qué tal, Jano García? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente.
Bueno, Contra la Mayoría es una ¿Es una forma, es un aviso para el que va a abrir la primera página del libro? ¿Es una provocación? ¿Es un resumen?
Es un, sí, más que una provocación, es un resumen de lo que aborda el libro, que bueno, a fin de cuentas es, bueno, este sistema democrático, que su fundamento principal es ese, la mayoría, que a partir de lo que escoja una mayoría se legisla y parece que todo está justificado. Entonces, bueno, es una reflexión precisamente al lector, diciéndole, oiga, lo que decida la mayoría no siempre tiene por qué ser justo, ni siempre tiene por qué ser positivo para la sociedad. Es más, el mal puede estar avalado por la mayoría, y esto, por mucho que sea un sistema democrático, no es algo positivo.
Sí, pero eso es lo que decía aquel, encuéntreme usted un sistema mejor.
Bueno, o sea, es que a mí las formas de gobierno también es lo que explico en el libro, ¿no? Al fin de cuentas, estamos muy obsesionados a día de hoy con lo que es el cómo, y a mí me interesa más el qué. Es decir, qué es lo que genera un gobernante. Esto no es una cosa novedosa que haya escrito yo, sino que ya Aristóteles en su momento, posteriormente Santo Tomás de Aquino también lo adoptó. Las distinciones de las formas de gobierno, pues ser gobiernos, digamos, liderados por uno, por pocos o por muchos, y en función de lo que generan, pueden ser buenos o pueden ser malos. Lo que pasa es que el problema principal de esta época es que se ha sustituido el bien común por el interés general, y eso no es lo mismo. El bien común es una cosa, el interés general es otra. Entonces, bueno, más allá de las formas de gobierno, que como digo, yo en el libro esbozo que mi parte, si tuviese que escoger una, sería un sistema mixto, pero desde luego ninguna forma de gobierno genera per se un bien, ni un desarrollo, ni justicia en la sociedad, sino que dependerá de qué es lo que hagan los gobernantes. Entonces, al fin de cuentas, lo que importa es la moral de la población, y esto, como digo, hoy en día ha quedado completamente destruido. Ahora ya todos nos fijamos en eso, el interés general, pero es que, repito, el interés general no tiene por qué ser justo, ni tiene por qué blindar la libertad, es más, puede ser tremendamente liberticida, lo que decía la mayoría.
¿Qué sistema mejoraría la democracia? Ya que hablas de la moral como antídoto, ¿no?
Sí, yo soy partidario de un sistema mixto. Esto es, por un lado, podríamos, sería para el que, digamos, en el presente, la Cámara de los Comunes, por un lado, la Cámara de los Lores, por el otro, una Cámara de los Comunes, que sí, que estuviese representada la votación del pueblo, y una Cámara de los Lores que tuviese, para empezar, fuesen escogidos por el rey, no fuesen escogidos por el pueblo y tuviesen la potestad de tutelar qué es lo que se legisla y qué es lo que se aprueba, porque hay muchas veces que las cuestiones no son subjetivas, sino son objetivas. Ahora que estamos en campaña electoral, lo estamos viendo con promesas auténticamente disparatadas, que generan un mal en la sociedad y, sin embargo, cuentan con un gran apoyo. Entonces, bueno, yo soy partidario de ese sistema, pero eso también tengo que aclarar, que no implicaría tampoco, porque si hubiese un sistema, o sea, si alguien cree que en el libro yo he escrito, miren, señores, esta forma de gobierno, este sistema va a generar siempre una serie de libertades y las va a garantizar, eso es falso. Pero es falso que eso ocurra también en democracia. Y desgraciadamente nosotros olvidamos mucho eso. Entonces es un libro que, digo, no es una Biblia de señores, sigan esto y ya está todo solucionado, sino que, oiga, hay que tener en cuenta que hay cosas más importantes. La verdad, por ejemplo, no se puede someter a votación, el bien y el mal existen, y no importa si la mayoría está apoyando el mal en un momento determinado o temporal.
Sí, pero si la mayoría apoya el mal, ¿cómo le quitas, en fin, lo que consideramos el mal, cómo le quitas la potestad a la mayoría?
Con el sistema mixto que yo defiendo, sería un sistema mixto en el cual esa Cámara del Rey, Consejo del Rey, que yo soy partidario de ello, sería la que limitaría, por ejemplo, que en un momento determinado se puedan aprobar unos presupuestos generales del Estado, que esto es una cuestión objetiva, no es subjetiva, es una cuestión matemática, en la cual digan, oiga, estos presupuestos lo que generan es un déficit, un endeudamiento público y además genera un empobrecimiento generalizado en la sociedad. Evidentemente, no existe ninguna posibilidad, esto hay que tenerlo en cuenta también, que nunca, jamás, a lo largo de la historia, ningún gobernante ha ido contra la moral de sus pueblos. Y los que lo han hecho, al final han acabado o bien perdiendo el poder o guillotinados. O sea, lo fundamental, mi tesis fundamental de este libro, es que las formas de gobierno están muy bien, pero que lo importante es la moral de los pueblos. Insisto, si tienes un país, como es en el caso de España, que defiende que el expolio legalizado a través de altas tasas impositivas se mantenga, eso no lo soluciona absolutamente nadie, sino que es el pueblo el que, a través, obviamente, de esa diferenciación entre lo que es el bien y el mal, debería saber qué es lo que es positivo o no. Lo que pasa es que vivimos en el cortoplacismo, y esto también es algo muy propio de la democracia. La democracia es mira al corto plazo. Los gobernantes escogidos a través de las urnas, el momento en el que son escogidos, tienen un límite, tienen una cuenta atrás, tienen que presentarse unas elecciones dentro de X años. Y a partir de ahí todo se valora en función de la popularidad. Pero es que, repito, la popularidad, algo, una medida que sea popular, no tiene por qué ser buena. Al revés, puede ser tremendamente popular en el corto plazo y luego va a generar un mal en la nación.
Hay un capítulo que se va en defensa de la monarquía. ¿Qué tiene que ver la monarquía con la democracia?
No, este capítulo lo escribí porque, claro, ciertamente poco, en el sentido de que muchas veces escuchamos, sobre todo aquí en España, también ocurre en otros países, ciertos alegatos a favor de la República, como que la República es sinónimo de que el jefe del Estado es escogido por el pueblo, y ciertamente no. Igual que una monarquía puede ser absolutista o puede ser una monarquía parlamentaria, como es el caso de España, puede haber una República cuyo jefe de Estado no sea escogido por la población. Pongo el ejemplo más extremo, el caso de Corea del Norte, ¿no? Muchas veces se achaca a la monarquía y se critica a la monarquía diciendo, no, es que esto es vitalicio, es hereditario. Bueno, Corea del Norte es una república y es hereditaria y vitalicia. Y a ese jefe de Estado no lo ha escogido nadie. Entonces, este capítulo lo incluí principalmente para todas esas soflamas que se lanzan a favor de la república, que son sobre todo de unos argumentos muy, muy pobres porque son fácilmente rebatibles, pero que desgraciadamente cuentan con mucho apoyo en la sociedad española para decirles, oiga, una república no implica que usted vaya a escoger al jefe de Estado. Incluso hablamos de repúblicas democráticas, como es el caso de Italia. En Italia los italianos no escogen directamente a su jefe de Estado. Entonces, bueno, es un capítulo para decir, oye, esto de la república no es como se vende y, por supuesto, no tiene por qué ser mucho más justo que una monarquía. Que la monarquía principalmente, para mí la crítica fundamental, que tiene cierto sentido, hacia la monarquía es la cuestión de la legitimidad. Es decir, hoy al monarca no lo escoge nadie, cuando hablamos de monarquías hereditarias, porque también pueden ser electivas. Todo esto lo explico más a fondo en ese capítulo. Pero precisamente esa carencia de legitimidad que tiene el monarca es la que le obliga a actuar bien. Y luego hay una cuestión fundamental. El hecho de que el monarca no sea escogido permite que no se deba a sus electores. Es decir, no tiene que contentar al nicho de sus votantes. No, no, tiene que contentar a todos. Y eso aparte le da una visión largoplacista que desde luego no tiene el gobernante democrático.
¿Tienen los políticos tendencia a evitar trámites parlamentarios? En España, por ejemplo. Todos los gobiernos han gobernado a golpe de decreto ley. Es verdad que este más que ningún otro.
Sí, pero eso es la naturaleza del poder. A mí no me escandaliza eso tanto, en el sentido de que la naturaleza del poder y de los gobernantes, los que aspiran a liderar, a dirigir una nación, siempre van a intentar, por supuesto, hacerlo a base, digamos, de decretazo, ¿no? Que es cierto que este gobierno lo ha utilizado en demasía, pero bueno, es algo que se da en todos los países, ¿eh? También en España somos muy dados a castigarnos y decir, es que esto solo nos pasa a nosotros, fíjate qué clase de país tenemos. No, generalmente siempre se intenta hacer. Es cierto que en la cuestión de lo que es la democracia, los procesos para elaborar las leyes y luego posteriormente ponerlas en funcionamiento tienen que cumplir una serie de trámites. Pero también, como digo, incluso esos trámites, y hay numerosos ejemplos en el libro, pues pongo unos cuantos, de cómo a través de la democracia se destruye la propia democracia, que también no deja de ser una cosa curiosa.
¿Por ejemplo?
Bueno, pongo el ejemplo de Venezuela, sin ir más lejos. Luego ya podríamos ir al ejemplo extremo, que sería el caso de Hitler. Gobernantes que llegaron al poder a través de las urnas y que posteriormente, con ese aval de la mayoría, se dedicaron, bueno, a todos esos contrapesos o a todos esos trámites, liquidarlos para posteriormente imponer su dictadura.
¿Y esto de la moral como antídoto?
Es un poco lo que comentábamos antes. A fin de cuentas, y yo, como digo, no vengo aquí a escribir un libro, a decir, señores, hagan esto, yo soy el más listo del mundo y tengo aquí la verdad revelada. No. Sino que lo que digo es que la importancia no es el consenso mayoritario, ni tampoco, porque puede existir un consenso para hacer el mal, ni tampoco el aval que te da la mayoría o que legitima todas las acciones de un gobernante democrático. Sino que la moral de la población, el hecho de saber discernir lo que está bien o lo que está mal, y luego ya cada uno podrá ser más de izquierdas o más de derechas, es algo que se ha perdido. Es algo que en los últimos años lo vemos constantemente, incluso creemos que la verdad puede ser sometida a votación. Y esto pongo un ejemplo, la ley trans. La ley trans consiste en decir una cosa que es falsa, y es que tú eres lo que te sientes. Claro, a partir del momento en el que tú crees, que consideras que se puede cambiar la naturaleza humana, esa moral de la población, desgraciadamente, está completamente podrida. Ha entrado en una locura, en una histeria colectiva que cree incluso que se puede someter a votación lo que somos. Oye, luego te gustará más o menos, pero las cosas son como son. Hay verdades absolutas, otras desde luego que no. Pero esta es una ley que demuestra hasta qué punto en democracia se permite que incluso la verdad se pueda someter a votación y que uno es lo que se siente. Hombre, es un auténtico disparate, desde luego.
Estamos hablando del libro Contra la mayoría que ha escrito Jano García. Te quería saludar, Carmelo Encinas.
¿Qué tal, Jano? Buenos días.
Muy buenas.
Bueno, vamos a ver, una cosa es la semántica y otra cosa es la realidad. Citado Corea del Norte, Corea del Norte se llama república, pero no es una república, porque república, por definición, es el poder del pueblo, ¿no? Rex pública, la cosa pública. Entonces,
no, me dirás tú... No exactamente.
Bueno, vamos a ver, así esa es la
Bueno, la democracia, de hecho, es el poder del pueblo y el pueblo no tiene el poder.
Pues por eso te digo, que se llama... Hablas de una república que no es tal república. Corea del Norte no es el poder del pueblo, es el poder de un dictador. Y por tanto, y esto ocurre además con esto de la semántica sucede en otros casos, porque en el caso de, por ejemplo, la nuestra es quizá la monarquía más republicana de todo el planeta, mientras que Francia tiene una república monárquica en realidad, porque lo que eligen es a un rey durante unos años, ¿no? Pero a lo que voy, tú hablas de que lo mejor sería un sistema mixto. Y has hecho referencia a la Cámara de los Comunes, a la Cámara de los Lores. ¿Quiere decir, entiendes tú, que el mejor sistema, cuando hablas de un sistema mixto, es el del Reino Unido?
No, porque de hecho la Cámara de los Lores, por ejemplo, los escogen los partidos políticos, que sí, en consenso con el rey, pero a fin de cuentas los partidos políticos. Yo no defiendo que los partidos políticos escojan a esos representantes, sino que sea el propio rey el que se encargue, porque uno de los problemas de la democracia, y esto es evidente, es que llegan al poder no los más instruidos. Los más hábiles para hacer demagogia, lo que tú quieras, fenomenal, pero no los más instruidos. Es que el caso de España ahora mismo es un ejemplo clarísimo. Y vamos a ver, ¿quiénes están en el gobierno de España? Y es el caso de Irene Montero. Irene Montero, que muy bien, sería una asamblearia estupenda, estoy seguro de ello, en la Universidad Montería Grandes Cirios, pero que esa señora esté legislando, desde luego que a nadie con un mínimo de sentido común le puede parecer razonable. Yo lo que defiendo es la tecnocracia, es decir, que hayan técnicos que sepan de lo que hablan, que sepan de lo que va el asunto y que sean los que tutelen esas legislaciones. No defiendo el sistema del Reino Unido, he puesto un ejemplo de cómo se dividirían las cámaras, pero el problema del Reino Unido precisamente es que la Cámara de los Lores, aún así, tiene potestad para... De hecho, a David Cameron le detuvieron en un momento unos presupuestos, sus presupuestos generales del Estado.
¿Tú abogarías por una cámara fría, por decirlo de alguna manera?
Absolutamente, sí, que esté ajena a todo lo que es el juego político y que esté ajena a todo lo que son los impulsos primitivos de la sociedad en un momento determinado porque ha pasado X.
Pero es que es imposible estar ajeno al impulso político. Y solo le faltaba al rey ya nombrar potencialmente él o a través de instituciones o a través de intermediarios a una serie de personas que acotaran las decisiones tomadas en cámaras de soberanía popular.
No, pero es que, de hecho, uno de los problemas que tiene la monarquía, y lo estamos viendo, en el Reino Unido cada vez tiene menos apoyo, en el caso de España es evidente que el apoyo que tenía hace 30 años no es el mismo, porque la naturaleza de la institución monárquica no es una cuestión representativa, que a mí me basta, ¿eh? O sea, yo soy defensor a mí la monarquía parlamentaria me parece bien, y me parece bien que sea solo representativa. O sea, no estoy en contra de eso. Pero lo que digo es que el problema es que atenta contra la propia naturaleza de la institución monárquica, en el sentido de que al final... Y lo vemos a diario, ¿cuáles son los discursos o cómo la gente se siente cada vez más en contra de la monarquía? Son discursos en plan, ¿por qué pagamos a esta familia si no hace nada? Lo hemos visto cuando, por ejemplo, al rey tuvo la cuestión de los indultos, que fue enormemente criticado por monárquicos, que son defensores de la monarquía, que decían, pero es que el rey, ¿por qué se presta a firmar los indultos? Y dices, bueno, es que el rey tiene, desgraciadamente, limitada lo que es su
acción. Pero no tiene más remedio.
Claro, no tiene más remedio. O sea, no puedes achacarle al rey. Por eso digo que no vale decirle al rey, es que el rey no hace nada. Y luego, a su vez, cuando pones estos límites, criticarlo. No, yo es que defiendo que el rey tenga poder. No un poder absoluto, evidentemente, pero que sí que tenga poder en el sentido de poder tutelar lo que es el interés, no general, sino el bien común de la nación. Y un monarca, esto lo va a hacer, evidentemente, no siempre, porque si fuese siempre así, entonces yo vendría aquí a decir, no, la monarquía es el mejor, no solo modelo de Estado, sino una forma de gobierno y ya está. Pero es evidente que su visión es completamente distinta, la que tiene Felipe VI, a la que tiene Pedro Sánchez. Esto yo creo que todos estaremos de acuerdo. Entonces, a partir de ahí, que un rey puede hacer algo que está mal, hombre, lógico y normal. O sea, si es que la perfección, yo parto de una premisa, somos imperfectos los seres humanos y de la imperfección no pueden hacer la perfección. Ahora, sí que creo que esos contrapesos, si hablamos de decir, oye, yo no defiendo el poder absoluto del monarca, esos contrapesos, La monarquía tiene que jugar un papel fundamental. Y el problema es que si tú erradicas la naturaleza de la institución monárquica y la dejas a la mera representación, es lógico que cada vez cuenta con menos apoyo. ¿Cuánta gente se lo pregunta a diario? Es que ¿para qué queremos al rey?
Es interesantísimo. El libro Contra la Mayoría, Jano García, una última cuestión. Te preguntas, Juan de Mariana, Santo Tomás, Ortega y Gasset, ¿qué pensarían de lo que en el siglo XXI llamamos democracia?
Bueno, Santo Tomás ya dijo que eso de democracia no le hacía mucha gracia. De hecho, bueno, el libro lo explico, el término democracia, claro, a día de hoy es como un dogma que nadie puede criticar y nadie puede ni siquiera cuestionar sus déficits. Pero a lo largo de los siglos, desde que concluyó la democracia en la antigua Grecia, tenía un sinónimo de algo malo y Santo Tomás él lo expresa. Ortega y Gasset, me temo que también con su libro que escribió en su momento, Rebelión de las Masas, ya estaba vislumbrando lo que podía suceder, ¿no?, en democracia. Entonces, pues, lo importante, como digo, y como decía también Santo Tomás, lo importante no es el cómo, sino el qué. Es decir, que las políticas estén orientadas al bien común y no al interés general.
Jano García, un fuerte abrazo y gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos.
Bueno, me quedan dos asuntos y cinco minutos, o sea que a ver cómo os lo repartí. Uno Chile y el otro Rodríguez Zapatero. Jorge Bustos, Rodríguez Zapatero ha dicho algo, yo antes decía, es una cosa que he venido yo escuchando muchos años, no es nuevo. Le dijimos a ETA, dejad de matar y entraréis en las instituciones. A esto le puso, añado como dato de memoria, le puso coto en su día Felipe González cuando dice, no se le puede estar diciendo, invitando a los de ETA a que vengan a hablar de política cuando quieran, porque van a seguir matando cuando quieran. Pero se les decía eso siempre, dejen ustedes de matar y vengan a las instituciones. Bueno, es lo que han hecho. Sin embargo, ha levantado mucha polvareda estas declaraciones de Rodríguez Zapatero. Bustos.
Es que dejar de matar, la exigencia se queda corta. No es dejar de matar. Es dejar de matar y dejar de justificar que matar estuvo bien. Y dejar de justificar las razones nacionalistas y de extrema izquierda, es decir, las razones ideológicas que alentaron lo que yo llamaba la lucha armada durante décadas. Es decir, la deslegitimación, no de los métodos de la banda, sino de sus fines, que están en plena vigencia, es lo que le pedimos los demócratas a Bildu. Y es lo que no están dispuestos a hacer. Es más, es lo que está validando cierta parte de la izquierda, incluso la que se dice no nacionalista, aunque ya cada vez es más difícil encontrar una izquierda que no sea nacionalista, por razones tácticas primero, pero bueno, el que no vive como piensa acaba pensando como vive. Entonces el problema de Bildu no es ese, y me fascina que en un país volcado sobre el uso partidista y pero tan obsesivo de la memoria histórica, democrática, antifascista, antifranquista y tal, no se tenga el mismo rasero de exigencia moral para el problema del terrorismo en España, que duró hasta hace 10 años. Y no se exija para la sociedad vasca un antídoto memorístico para que se recuerde a todas horas, en las escuelas, en las calles, en las plazas, en los partidos, en los parlamentos, por qué mataron, a quiénes mataron y cómo mataron. Y eso, esa pedagogía, que me temo que está en horas bajísimas para desconsuelo de los constitucionalistas vascos singularmente, es una pedagogía que a la que no debería renunciar para los partidos que se sigan diciendo constitucionalistas, empezando por el Partido Popular. Pero es lamentable que nos hayamos conformado y escuchar en Madrid a tertulianos madrileños, no vascos educados en Icastolas, decir que bueno, que ya está, que Bildu ha cumplido, que ETA no existe, no, este mantra de ETA no existe, y el PP de hecho le molesta que haya dejado de existir, ¿no?, esta infamia, ¿no?, después de tantos muertos encima de la mesa, ¿no? Pero como que ETA no existe, no, si el problema no es los métodos criminales de la banda. El problema son sus fines. ¿Cuáles son los fines que perseguía ETA? La constitución de una república independiente de extrema izquierda uniforme en el Cantábrico, en el País Vasco. Esos fines no solo siguen en pleno vigor, sino que mediante su institucionalización están más cerca de cumplirlos. No les hace falta seguir matando. Este es el problema, y ese camino no lo ha hecho Bildu. Y es una pena que Sánchez les haya blanqueado por pura necesidad parlamentaria, sin exigirles a cambio esta contrapartida moral.
A ver, Ignasi, las palabras de Rodríguez Zapatero.
Bueno, efectivamente eso fue. Ese fue el motor del proceso, el llamado proceso de paz. Yo recuerdo cuando Jesús Eguiguren siempre decía que Eso decía Otegi y tal. Bueno, pero si nosotros somos de izquierdas y tal, lo que tenéis que hacer vosotros es acabar con ETA y tal, entonces ya podremos entendernos porque somos de izquierda y tal. Bueno, a ver, desaparecido el terrorismo como tal, es decir, desaparecido el crimen, el asesinato, la violencia, la justicia democrática no tenía más remedio que autorizar a los partidos que, aunque fueran herederos de proyecto político de ETA, pues no lo practicaran por la violencia, porque nuestra democracia es así, es permisiva. Otra cosa es que quizá el constitucional del momento podría haber sido más estricto en la exigencia de algunos requisitos, como por ejemplo la condena expresa de lo sucedido, cosa que Bildu sigue sin hacer. Pero en fin, una cosa es que el marco democrático ampare su participación, sus derechos de participación política, y otra aliarse con ellos y hacerlos un pivote de la gobernación del Estado. Eso además, utilizo la frase de Pablo Iglesias, la dirección del Estado. Sí, esto es una decisión voluntaria de Sánchez. No es una exigencia, no es ni siquiera una exigencia matemática porque tenía el hombre apuros para sacar algunas leyes. No, le sobraban votos. Es un proyecto político que está asociado, además, al otro proyecto de Esquerra, con quien Bildu tiene un acuerdo de estratégico de actividad parlamentaria, y que consiste básicamente en ir diluyendo las instituciones del Estado para acercar cada vez más el escenario de una eventual secesión.
A ver, Carmelo, las palabras de Sabaté.
Bueno, hay que recordar que el primer problema que planteaba ETA, sin lugar a dudas, es que asesinaba sin piedad, que lo hizo hasta construir una lista de víctimas mortales verdaderamente horrenda, ¿no? Pero había un segundo problema, que tenía un apoyo social en el País Vasco. Es decir, que a Herri Batasuna le votaban de 250.000 personas, llegó a tener un apoyo social grande, y que además tenía la calle, ojo, que no era cosa menor. El primero de los problemas acabó, y yo creo que acabó como tenía que acabar, es decir, infiltrando gente dentro de ETA y acabando con ella militarmente, porque era la forma de hacerlo, o sea, acabar con ella, y por eso se rindió, porque prácticamente no tenía. Yo recuerdo que en los años de Rubalcaba, en el tiempo que estuvo en el Ministerio del Interior, capturó 5 cúpulas de ETA, 5 cúpulas, o sea, que no es poca cosa. A partir de ahí, pues el segundo de los problemas, una vez que acaba ETA, que se rinde ETA, que es lo que hizo, rendirse, por extinción prácticamente en términos militares, el segundo problema era la gente que apoyaba a ETA, que se fuera reconduciendo hacia la normalidad, porque el problema no lo acabas solamente con terminando con la banda terrorista, sino con quienes le apoyaban. Y ahí, pues hombre, la evolución es sin lugar a duda la más conveniente que ha habido, que es el que tengan representación democrática. Que nos guste o no lo que digan, eso está claro, que a mí personalmente me gusta bien poco, pero que tienen una legitimidad democrática, y que es la única forma de reconducir ese problema, que ahora lo vemos como muy lejano, pero que fue el primero de los problemas que tenía este país. Fíjate que teníamos problemas con el paro, que siempre ha habido asuntos pendientes en nuestro país de poder resolver, pero lo que nos obsesionaba era los crímenes de ETA que cometía, y que nos tenían, con todos mis respetos a la palabra, acojonados todo el tiempo. Los que hemos vivido los años del plomo, sabemos lo que... Eso ha acabado. Ahora hay que reconducirlo para que eso nunca vuelva ni a asomar la cabeza. Y a mí me parece que, hombre, nos guste o no, como digo, los que están en el Parlamento, digamos, defendiendo ya no la violencia, porque no ni siquiera lo permite la ley, sino, digamos, aquel colectivo social que defendía ETA, bueno, pues
Pero que, no hay que premiarlos que por haber dejado de matar, Carmelo.
Bueno, no, pero bueno, lo único que te digo es que tienen una representación legítima. Y me guste o no lo que digan, están ahí en el Parlamento y que esta es la única manera posible y la que deseamos todos, que entonces lo decíamos todos, que dejen de matar y que tengan una representación y que jueguen la baza política, que tengan una representación. Ahora tampoco puedes estar continuamente demonizando a esta gente.
Si el problema es...
Sí, pues yo creo que sí, creo que hay que demonizarlo, bueno, porque su proyecto y su pasado sigue siendo demoníaco. Entonces, bueno, sí, una cosa es que tengan derecho a participar, su pasado lo tienen.
Su pasado es demoníaco, su proyecto político... a mí, yo no puedo estar más en desacuerdo con él.
De la Constitución y de la Convivencia.
No puedo estar más en desacuerdo con él, pero su representación es legítima y la democracia es así.
Pero hay que
se puede renunciar a las reglas de la democracia.
Deslegitimar esa estrategia o legitimarla. Bueno, y ha elegido lo segundo por interés parlamentario.
Probablemente su estrategia no se la legitima a nadie. Lo único que...
Sí, hombre, lo único que si el presidente del gobierno se apoya en ellos para hacer los presupuestos, lo legitima.
Bueno, pero tú di qué es qué parte de los presupuestos, digamos, qué parte ha cambiado Bildu, qué parte de los presupuestos ha introducido algún término o algún elemento.
El mero apoyo les dispara en las encuestas.
¿Ha introducido algún elemento que conduzca a la independencia del País Vasco? La respuesta es no.
Que el mero apoyo del presidente del gobierno, negado, por cierto, por él mismo durante muchas veces, si quieres se lo repito, con Bildu no todo aquello de aquel Sánchez, el mero apoyo ya les proyecta como partido de Estado y como partido poderoso. De hecho, se está registrando las encuestas en Euskadi.
Las partidas de los presupuestos, Carmelo, han sido entregadas a cambio de la liberación de la progresión del trato de favor penitenciario a los presos de ETA. Y esto lo reconoce el propio Otegi con la mayor naturalidad.
Déjame que te recuerde, Ignacio Camacho, que el acercamiento a los presos
es voluntario.
De ETA, vamos a ver, el acercamiento a los presos
no es obligatorio.
Primero, no es obligatorio, y segundo, habrá que recordar cómo en los tiempos de Aznar se acercaron 200 presos de golpe a cambio de nada.
A cambio de nada.
Sí. Entonces, ahora no nos echemos las manos a la cabeza. ¿Ahora qué? Porque la razón que tiene la dispersión de presos, la única razón que tiene es que no constituyan una ETA en la cárcel. O sea, que no dirija ETA desde la cárcel. Esa era la justificación que tenía. Ahora ya empieza a no tener esa justificación. Entonces el acercamiento...
No, el acercamiento es otra
cosa.
El acercamiento es una forma de garantizarles una libertad antes del tiempo que le corresponde. Gracias a que se le da la llave al PNV. El mecanismo es perfecto. Los acerco, le doy la llave y tú la abres.
Eso es lo que está pasando, y gracias a que la justicia está parando
alguna de las salidas. Pero es igual.
Salidas
para volver de fiesta, salidas para el fin de semana, salidas. El problema no está en legalizarles, el problema está en asociarse con ellos. Es una indecencia.
Principal ley de la legislatura.
Son 33, mira qué tarde. Y nos hemos quedado sin Chile. Un momento.
Sin Chile es importante.
Que tengo un mensaje de Mafre.
No nos quedamos sin Mafre porque... A ver, imagínate, por ejemplo, que se rompe la lavadora. El agua saliendo por todas partes, goteras a tu vecino. En ese momento, ¿qué seguro de hogar vas a elegir? Yo te diría que vas a decir, elijo Mafre. Tienen el mejor servicio 24/7 en acción. Ahora puedes realizar todas las gestiones desde la app y además tienes la facilidad de pagar mes a mes. Por algo Mafre es la aseguradora de más confianza en España.
Herrera Incope.
Estar informado. Con la nueva PAC invertimos en el sector agrario porque apostamos por los jóvenes agricultores. Por las mujeres. Apostamos por el futuro. Apostamos por nuestro campo. Apostamos por uno de los principales ejes de nuestra economía. Apostamos por lo nuestro. Solicita ya las ayudas de la nueva PAC. Juntos, apostamos por ti. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Se necesita un impulso eléctrico para empezar una tormenta. Y un icono para iniciar una revolución. Cupra Born. Una revolución eléctrica de la A a la Z. Estrénalo por 310 euros al mes con MyRenting. Entrada 12.465 euros. Descubre más en cupraofficial.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amplía tus conocimientos y especialízate con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Realiza tus prácticas en COPE y descubre la realidad profesional del sector. Entra en universidadeuropea.com en el apartado de Masters Online. La universidad en la que tú eliges dónde llegar. Universidad Europea Online. Ve más allá.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¡Guau! Mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable, no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Manu, Manu. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Manu Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Ver. Todo lo que le pides al verano, pídeselo a nuestro asesor y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones, viajes el Corte Inglés.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumula saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera, espera, espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. 5 modos de cepillado y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo, buenos días.
¿Qué tal, Herrera, seguidor del Manchester City? Buenos días.
No, bueno, con moderación.
Sí, sí, ahora recoge cable.
A ver, con
sí,
moderación. Sí,
sí. Recoge cable ahora.
Muy fuerte.
Lo que pasa es que cuando se tiene un familiar tan querido...
Venga, a ver.
Anda, anda. Como mi sobrina y también bien, tratada en Manchester.
¿Qué tiene que ver?
Perdóname, hombre, pues hay que ser un poco caballeroso también, que sea agradecido.
Claro, hombre. ¿Cómo se llamaba Mildred, tu sobrina de Manchester?
No, no, no. ¿En Milán también tienes algún familiar, Herrera?
He estado muy unido al Inter toda la vida por Suárez, ¿no? Porque, y por Elenio Herrera.
¿Y si pasa
el
Milán? ¿Y si pasa el Milán?
El Milán también, hombre, el Milán desde aquel famoso, claro, 5-0. Claro. Verdad que a todos nos llamó la atención en su día, en los años 90.
Donde, por cierto, metió un gol Ancelotti.
Fíjate.
Por la cuadra, además.
Bueno, a ver, muchacho.
Venga, te he traído un picoteo porque tenemos el tiempo justo y se nos amontona la plancha, Herrera. Así que lo he intentado resumir de todas las cosas importantes del día a través de Luis de Vitoria, Paco de Cuenca, Cristina de Barcelona, Agustín de Valencia y luego ya eligen ustedes de qué prefieren hablar.
A ver, don José Luis Rodríguez Zapatero, escucha, mira, yo soy de aquí, del País Vasco, nacido y vivo aquí, en Euskadi, en la capital. Y como se me ocurra ponerme una camiseta de la selección española, por ejemplo, y vaya por el casco viejo o pase cerca de un grupo de Bildu, me escupen y me insultan y me todo. De normalización, cero. Zapatero, cero.
A Sánchez no lo han invitado a la Casa Blanca. Sánchez ha comprado una entrada para visitar la Casa Blanca y a precio de oro que no va a salir la entrada.
Que a mí Garamendi y toda su pandilla no me representan, porque desde que está en ningún momento ha luchado por el empresario, ha luchado por la empresa, y esto es una vergüenza. No tenemos representación.
Yo, si fuera Joan Roig de Mercadona, lo que le haría es ponerle encima de la mesa, está la Belarra, toda la empresa. Ahí está, cómprala. Yo de Joan Roig cobraba unos milloncejos largos de euros.
Y en unos meses quebrado la cosa, ¿verdad?
Sí, pero muy claro.
Bueno, meses siendo generosos.
Claro, eso siendo muy, muy, muy generosos. Muy generosos. No, había ahí un buen batiburrillo de cosas. Sí, alguna más, pam.
Mira, también lo he llamado, no sé si llamarlo el diván de Herrera o desahogos, pero vamos a escuchar a algunos oyentes quejándose de estas y de algunas cosas que al final les acaban tocando muy personalmente. Son Ana María de Alicante, Juan de Badajoz, Carlos de Gijón y Juan de Extremadura.
Tienes el bono, tienes todo, pero no te deja gastar en nada. Mi hija lo tiene sin usar. Ha querido comprar cosas en el SNAP de música, de libros. Pues no, siempre da error, 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 hasta que se han cansado y ya no han comprado nada y lo han dejado ahí.
Una pregunta a Pedro. Sí, a Pedro, el de la alegría, el alboroto y el del perrito piloto. ¿Vais a subvencionar el Interrail por Europa y los videojuegos también a los nietos de Amancio Ortega y de Juan Roig? Sí, ¿verdad? Lo digo porque mi hijo, a los cuales estáis crujiendo impuestos, pagan 350 euros por cada chiquillo en la guardería y no reciben ni un céntimo de subvención.
Lo del código de buenas prácticas, esto del gobierno, para lo de las hipotecas, todo son trabas. Llevo más de 2 meses intentando solicitarlo y cada vez más trabas burocráticas, que si documentos de la Seguridad Social, del INEM, de los ayuntamientos.
Ya están ustedes metiéndose con las bajas laborales de algunos trabajadores, porque con las bajas laborales de los funcionarios, para eso no tienen ustedes lo que tienen que tener para criticarlas. Como decía un funcionario conocido mío, de los 3 meses de baja por depresión no me lo quitan nadie al año. Ahora, ya procuraré yo que no me coincidan con las vacaciones.
Bueno, voy a sumarme a la queja del oyente sobre las guarderías. En este país hay un déficit de guarderías públicas absolutamente alucinante. Y no entiendo, por ejemplo, que ahora en la campaña electoral los políticos de uno y otro lado no pongan... no prometan al menos que se resuelva un asunto que afecta a muchísimas familias, que afecta no solo a la conciliación, sino que afecta al problema que hay en este país con la natalidad, y es que no hay incentivos para tener hijos, y uno de ellos es eso, que tú tienes un hijo y te cuesta un combo.
¿Habéis oído?
Y las guarderías públicas, que en tanto de la del a mí me parece que la competencia está, ¿no?, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y también en el gobierno central. Todos tienen que hacer algo para que oye, el que tenga un hijo y tenga que trabajar, porque ahora lo suyo es que la mujer se incorpore al mercado laboral sin ningún tipo de problema, hombre, tengan resuelto este asunto, porque es que las guarderías cuestan una pasta.
Más allá de eso, Carmelo, ¿habéis oído, seguramente las habrá, pero no se han abierto ninguna paso en la opinión pública, ¿habéis oído en estas elecciones alguna propuesta sobre educación? Teniendo en cuenta que hay elecciones, como tú decías, autonómicas y municipales, y que la competencia de educación está transferida a las comunidades autónomas, ¿alguien, habéis oído algún presidente o candidato autonómico decir voy a poner más dinero en la universidad, en la formación profesional, en la
investigación? Sí, se hablaba de la FP dual, ¿no?
Sí, algo de la FP dual.
Tímido.
La FP, hombre, es algo, a mí me parece algo muy importante, desde luego.
Sobre todo cuando batimos récord de paro juvenil en toda Europa.
Pero es verdad, yo espero que la campaña electoral se hable también de estas cosas que son...
Pues me temo que la campaña electoral va a ser de cañonazo de sal gorda.
De lo que vamos a hablar ahora es de Steel.
Es que, Herrera, el jardín, el huerto, el ático, la terraza, los árboles, los setos, están diciendo, gritándole al viento, que aún no tienes Steel. ¿Y a qué esperas? Máquinas a batería con calidad y tecnología premium que pueden con todo, ligeras, cómodas, fáciles de usar. Y ahora, por la compra de un cortacésped de batería Steel AK, te regalan 75 euros. Cómpralas en steel.es o en tu tienda especializada Steel. Steel.
Herrera Incope.
Estar informado.
Este martes, duelo en las alturas. Tras la Copa del Rey, el Madrid ahora por la 15ª.
¡Venga, vamos!
Desde las 8:15 en COPE, jugamos las semifinales de la Champions. Real Madrid-Manchester City.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Este martes, rumbo a la 15ª.
¡Ay!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Esto es fútbol puro!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero o dos o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex tienes tu SEAT sin pagar entrada. Eliges el tiempo y los kilómetros que quieras. Incluye garantía y mantenimiento y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
Vuelven los días con Power de Vodafone. Ahora estrena un móvil completamente gratis con tu tarifa de hogar. Así son los días con Power de Vodafone. ¿Quieres un móvil gratis? Pues ¿a qué estás esperando? Infórmate ya en el 1444 y en tiendas Vodafone.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Es el momento de escuchar la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. No quisiera molestar a nadie y menos a ti, Carlos, pero noto en este programa una escasa comprensión hacia Pedro I el Mentiroso. Creo que deberíamos entender que después de 4 años sin haber mostrado gran preocupación por los jóvenes y sus viviendas, es lógico que quiera remediar el olvido. Puede que el camino de Damasco hayan sido las elecciones, pero nunca es tarde si la promesa es buena y hay quien se la crea. Es cierto que a veces, después de tantos ofrecimientos, echas en falta aquello de y dos huevos duros que reclamaba Groucho Marx en el atestado camarote de Una noche en la ópera, pero creo que debemos ser tolerantes debido a lo largo del olvido. Solo hay una cosa que me preocupa y es la constante ampliación del término juvenil con respecto a la edad. Ya me he acostumbrado a lo de los 30 años, aunque no puedo extirpar de mi mente que un ciudadano a los 30 años no es una jovencita para irse de Interrail con una mochila. Pero es que ayer, cuando Pedro I el Mentiroso ve que lo de los alquileres se le ha quedado pequeño y pasa a subvencionar hipotecas para jóvenes, habló de 35 años. ¡Caramba!, exclamé. España se va a convertir en el país de la semieterna juventud. De los héroes del 2 de mayo, por ejemplo, Daoiz y Velarde, que tanto admira el ministro Bolaños, el capitán de artillería, Velarde, no había cumplido los 30 cuando murió por la independencia de su país, y nadie se lo imagina como un jovencito. Jesucristo murió a los 33 y tampoco en el imaginario de creyentes o agnósticos aparece como un joven. Me recuerdo a mí mismo y a mis amigos recién cumplidos los 30 y todos ya éramos padres y madres de familia. Por si fuera poco, va cualquier aspirante a buscar un trabajo, macho o hembra, y el de recursos humanos, cuando ve en el currículo que está a punto de cumplir los 50, es muy posible que diga eso de gracias, ya le llamaremos. O sea, que por un lado, Pedro I el Mentiroso ha rejuvenecido a la población española gratis total, pero por otro, vas a pedir un trabajo y a los 49 años estás amortizado. Y encima, los de Podemos enfadados con lo de las hipotecas. Parece que asaltar los cielos era que el jefe se hipotecara con un chalengal a pagar, pero nadie más. Y coste, los mayores de 35 estamos celosos. Ni un pase a los toros, ni un vermú, ni un recuerdo. Pues también votamos.
Bueno, entonces hoy vais a estar muy pendientes del partido de fútbol, sí. Madrid-Manchester, ¿no?
Algunos pretendemos ir, incluso.
Algunos estaremos a distancia, otros allí presentes porque tienen pases, digamos, para ponerse en una buena situación, ¿no?
Pero es que yo he hecho una pausa ahora, Herrera, déjame un momento, Carmelo, sí. Que esto es importante. Es que he estado consultando así de urgencia el listín telefónico de Manchester para localizar a tu familiar y yo no he visto ningún Herrera ni ningún Cruzet. Seré yo.
No, son los Gloucester, que es la familia.
Esto es solo de Juego de Tronos.
Los Gloucester, esos de toda la vida.
No, Gloucester, se llaman Gloucester.
Suena a Juego de Tronos.
Gloucester Herrera.
No, es mi sobrina la que vive allí con ellos. Y se han portado tan bien, son ya como parte de la familia. Y son unos seguidores del City.
Con Haaland no tiene ningún parentesco, ni sobrino en Noruega,
ni nada. No, pero tendríais que conocer esta familia que es adorable.
Pero...
Y, desde pequeñitos...
Hombre, eso crea... Perdona, Carmelo. Que traten bien en el extranjero una sobrina tuya, sangre de tu sangre, carne de tu carne. No es como para que tú, hombre, seas solidario con esa familia.
Claro,
crea vínculos indelebles.
Bueno, pues sabes lo que te digo, Carlos, que yo me voy a la Feria de Jerez, que es donde se ve el mejor flamenco de este país, el más auténtico. Y lo voy a compatibilizar con la victoria esta noche del Real Madrid frente al Manchester este que tanto te gusta a ti.
Pero, pues, sí. ¿Mangazo en la feria? ¿Mangazo, Carmelo? ¿Mangazo en la feria?
Hombre, tú sabes que hay de la Feria de Jerez... se ha registrado una asociación de casetas tradicionales de la Feria del Caballo, que es una feria que tenía unas reglas antes, luego las cambió Pacheco y las desvirtuó un poco. Y luego, si tengo tiempo esta semana, voy a hablar de eso. Porque también me voy a dar una vuelta por la Feria de Jerez, que allí no hay albero, y entonces puedo ir con tranquilidad.
A mí me parece, sinceramente, me parece una feria maravillosa.
Maravillosa. Ahora Sony, bueno, que llegamos a la noticia de las 10, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y ahora qué?
Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. Y unos paneles solares increíbles.
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
Soy Cristóbal Soria y tengo un reto: convertir el peor equipo de fútbol en campeón. Porque Maribáñez es mucho más que un equipo de fútbol.
De fútbol estoy hasta el pelo, vamos.
Entre el fútbol y yo, casi tiraría más para el fútbol que para mí. Y dice más veces gol, evidentemente, que te quiero.
Maribáñez, estreno mañana por la noche en 4.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡buah!
Punta Cana.
Sí, eso quiero, lo necesito. Porque estoy del pipi, rin, rin, meme.
9 días.
Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano, mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
En nosotros, el programa de CaixaBank, queremos mostrar con datos e historias que estando cerca de las personas, ya sea a través de la formación, la educación financiera o el desarrollo económico de las zonas rurales, las personas podemos alcanzar los objetivos que nos propongamos. Descúbrelo en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-106-05. Legalitas, y sigue con tu vida.
SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT.
Con Seat Flex, disfruta de tu Seat sin pagar entrada. Además, eliges el tiempo y los kilómetros que quieras. Incluye garantía y mantenimiento. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Seat Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Sabrías decir cuántas especies de mamíferos hay en el mundo? Pues se estima que por lo menos 6.000, incluyéndonos los seres humanos. Es obvio que nosotros tenemos algo distinto al resto, evolucionamos supuestamente de otra manera, pero ¿por qué? Esto es lo que pretende averiguar el proyecto Zoonomía.
Es una iniciativa para secuenciar un gran número de mamíferos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.